líderes de la sociedad civil presentan en Medellín sus demandas ante la 49ª Asamblea General de la OEA. El Comité de Ciudadanos por la Integración Racial envía mensaje a la Asamblea General de la OEA sobre la violación contra activistas en Cuba. Jóvenes que intentaron entrar en la base naval de Guantánamo abandonan huelga de hambre ante promesa de traslado y revisión de condena. La Asamblea Nacional de Venezuela denuncia que hay 198 militares detenidos acusados de traición a la patria. Todo listo para el primer debate entre los candidatos a la nominación presidencial por el Partido Demócrata esta noche en Miami. Y el presidente Donald Trump dice que no se reunirá con Kim Jong-un durante su viaje a Asia para la reunión del G20.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Como siempre, gracias por acompañarnos y estar en sintonía con Radio Martí. Les vamos a ofrecer los detalles de las noticias principales hoy en Cuba y el resto del mundo. Hoy es miércoles 26 de junio del año 2019. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias, Ariane González, aquí en el estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Tom Madariaga. En la producción de Covarrubias, mucha información importante, así que mantengan la sintonía y ahí vamos.
Miembros de la sociedad civil de la región manifestaron hoy sus demandas en materia de derechos humanos ante los líderes de las naciones que participan en la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se celebra en Medellín, Colombia. Más de 1,000 representantes de comunidades, etnias, grupos religiosos y activistas que defienden los derechos de la comunidad LGBTI reclamaron a los gobiernos el respeto a la vida, a la democracia y a todos los valores que son parte de la Carta de la OEA.
Y la activista cubana Rosa María Payá fue una de las invitadas a participar hoy ante la Asamblea. En calidad de vocera de la coalición Democracia, Libertad, Justicia y Renovación Política, Payá pidió a los Estados miembros que condenaran la injerencia militar cubana en países de la región.
Solicitamos a los Estados miembros aquí representados que condenen cualquier injerencia en los asuntos internos de otros estados o despliegue de personal de seguridad o inteligencia que amenace la paz y la seguridad en la región. Hagan un llamado al régimen de Raúl Castro y Díaz-Canel para que desista de acciones que violen los derechos soberanos de pueblos vecinos, como la vergonzosa presencia de servicios de inteligencia y militares cubanos en las unidades militares venezolanas, así como su participación en la represión contra venezolanos y nicaragüenses, como está documentada por la Secretaría General. Denuncien la ilegitimidad de la Constitución impuesta en Cuba y de quienes detentan el poder en la isla sin haber sido libremente elegidos. Exijan el pleno respeto a la integridad física, la libertad y la vida de todos los venezolanos, nicaragüenses y cubanos, así como de todos los defensores de derechos humanos y periodistas en el hemisferio, además de la liberación inmediata de los presos políticos en toda la región. Manifiesten su apoyo al derecho a la vida y la integridad física de todos los ciudadanos en países dictatoriales y el derecho de estos pueblos, especialmente Venezuela, Cuba y Nicaragua, a decidir su sistema de gobierno y a sus representantes.
Una organización defensora de los derechos raciales insta a la OEA a prestar atención a la violencia política dentro de Cuba. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial envió un mensaje al 49 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Juan Antonio Madrazo Luna, su presidente, dijo a Radio Martí que esta entidad internacional debe mirar más a Cuba por ser la fuente de algunos problemas en la región.
Debe mirar más a Cuba, es decir, creo que a veces roba un poco más la atención Venezuela, pero todo el origen del problema de Venezuela está en Cuba.
Madrazo Luna, quien fue regulado por las autoridades cubanas, lo que impidió que pudiera viajar a Colombia para participar en este foro internacional, expresó además a Radio Martí que la OEA debe prestar atención acerca de la violencia que dentro de Cuba el régimen promueve contra la sociedad civil independiente, en especial la violencia política contra activistas mujeres.
La Organización de Estados Americanos debe mirar más a lo que está pasando actualmente con la sociedad civil, el hostigamiento sobre todo la violencia política que se está desarrollando con muchísima fuerza contra las mujeres que están liderando proyectos comunitarios, contra las mujeres que están liderando proyectos que tienen que ver con la violencia de género. Eso ha subido más, es decir, hay una sofisticación de la violencia parte de los agentes del Estado.
En otra parte de su mensaje a la 49 Asamblea de la OEA, el coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial expresó.
Y lo otro es que necesitamos acompañamiento, no solamente del Estado latinoamericano, sino también de la propia sociedad civil latinoamericana que se pronuncie en este marco de esta asamblea fuertemente contra el Estado cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y una conferencia sobre crímenes de lesa humanidad también tuvo lugar antes de comenzar la reunión, la Asamblea de la OEA en Medellín, Colombia. Javier Larrondo, presidente de la ONG Cuban Prisoners Defenders, expuso su experiencia acerca de la reciente iniciativa de denunciar a Cuba ante la Corte Penal Internacional por estos actos.
Fuimos invitados a dar una conferencia sobre nuestra experiencia con respecto a la iniciativa de denunciar a Cuba ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, porque hay iniciativas, una iniciativa importante con respecto a Venezuela, y hay también varios juristas estudiando las iniciativas con respecto a Nicaragua, ¿no? Y bueno, pues los tres fuimos personas relacionadas con estas iniciativas en los tres países, y cada uno contamos poco de nuestra experiencia y alguna conclusión, algún tema relevante en particular. Yo, además de contar cómo hemos orientado la denuncia a Cuba en la Corte Penal Internacional, también lo que expliqué es qué son los crímenes de lesa humanidad, en el sentido de que la naturaleza de los crímenes de lesa humanidad que son perpetrados con el concurso, la organización, los recursos, la logística, absolutamente todo realizado por el Estado. Defender a los abusados de un crimen de lesa humanidad no es defender a esa población, a ese país, a esos afectados. Es defender a la humanidad porque la historia ha demostrado que los perpetradores de crímenes de lesa humanidad no solamente los cometen con su pueblo, sino los cometen con toda la humanidad y además tienen la iniciativa siempre de expandirse y llevar a cabo esos crímenes por todo el mundo, ¿no?
Y están trasladado para Cienfuegos a los jóvenes que estaban en huelga de hambre en la prisión provincial de Guantánamo que reclamaban el regreso a su lugar de origen. Tomás Cardoso tiene la información.
Este miércoles están siendo trasladados hacia Cienfuegos, su provincia de origen, los 8 jóvenes condenados por intento de penetrar ilegalmente en la base naval de los Estados Unidos y que se encontraban en huelga de hambre en la prisión combinado sur de Guantánamo tras haber sido desestimada su apelación, informa Francisco Aguilar Conde, padre de uno de los condenados.
No, el miércoles el hijo mío Jesús Miguel Aguilar Lámpara me llamó sobre las 5 y tanto de la mañana que ya los iban a trasladar para acá, para Cienfuegos. Debe ser a la prisión de Arisa, porque es la única que hay aquí en Cienfuegos. Alrededor de las 6 y tanto me llamó un recluso allá de Guantánamo confirmándome que ya habían salido para acá de traslado, el grupo completo.
Tras 7 días en huelga de hambre reclamando el traslado a su provincia de origen y una revisión de condena, sus familiares fueron citados al Departamento Nacional de Cárceles y Prisiones el pasado 15 de junio en la capital cubana, cuenta Francisco.
Nosotros fuimos allá a 15K, nosotros nos presentamos y allí fuimos atendidos por el mismo jefe de ahí, el que tiene que ver con eso, el máximo representante de esa entidad, Coronel Vargas. Nos dijo que sí, que él sí lo iba a trasladar, pero que ellos no podían estar plantados. Ellos ya se levantaron la huelga que tenían, suspendieron la huelga el mismo sábado y ya hoy ya estaban siendo trasladados como mismo lo había prometido.
Hoy también el abogado que representa a los condenados presentará la documentación para pedir una revisión de condena ante la Fiscalía General de la República en el municipio Playa, en la capital cubana.
Y los familiares que se encuentran en Guantánamo hoy van a presentar el recurso de revisión de condena al Tribunal Militar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:10 en Radio Martí. La situación en Venezuela ahora en noticias. La Asamblea Nacional del país señaló el martes que en Venezuela hay 198 militares detenidos, acusados de traición a la patria por pedir respeto a la Constitución, alimentos en los cuarteles o por emitir criterios sobre la presencia de grupos irregulares. Están detenidos injustamente, dijo el diputado y presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, Eliezer Sirit, durante un debate sobre la persecución a los miembros de la Fuerza Armada. Dentro de esta cifra se contabilizan al general de la aviación Miguel Cisco, los coroneles Miguel Castillo y Francisco Torres y el capitán Rafael Acosta, quienes, según los diputados, se encuentran en desaparición forzada desde el viernes pasado.
Y el líder opositor Juan Guaidó denunció la detención de 5 militares y 2 policías venezolanos por parte de los agentes de inteligencia, mientras a la salida de la Asamblea Nacional se registraron incidentes. La AFP amplía esta noticia.
Tensión en las afueras de la Asamblea Nacional venezolana. El guardaespaldas de un parlamentario opositor y un militante chavista pelean después de que el presidente de la Cámara, Juan Guaidó, recibiera insultos a su salida. Guaidó denunciaba poco antes la detención de 5 militares y 2 elementos de la policía científica. Culpó de ello a agentes de inteligencia y señaló que se desconoce su paradero desde el pasado viernes. Aprovechó la ocasión para volver a llamar al ejército a romper con el gobierno de Nicolás Maduro.
Es momento que la familia militar hable con contundencia y con claridad de lo que pasa en Venezuela. Para nadie es un secreto que el régimen usurpador ha buscado destruir a la familia militar y a la familia venezolana.
Según la Comisión de Defensa del Parlamento, 198 militares están presos, entre otros cargos, por traición a la patria y conspiración.
Y las autoridades judiciales de Cuba, Nicaragua y Venezuela dejan en la impunidad centenares de crímenes de lesa humanidad, alertaron expertos reunidos en Medellín, sede de la Asamblea General de la OEA.
Christopher Hernández, el asesor del secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó que el organismo tiene el compromiso de hacer frente a los crímenes de lesa humanidad en la región.
Por su parte, el exfuncionario de la ONU en América Latina, el italiano Américo Incalcaterra, aseveró que las víctimas deben exigir la justicia a los tribunales y muchas veces los tribunales no están ni preparados ni con el conocimiento necesario. Principalmente están en connivencia con el poder político. Por tanto, no hay independencia, autonomía, y eso lo estamos viendo en países como Venezuela y Nicaragua.
El experto participó en el panel La Justicia Internacional en las Américas y sus desafíos para la prevención de crímenes de lesa humanidad, que hace parte de las actividades paralelas a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
Y jóvenes venezolanos se manifestaron este miércoles pacíficamente frente al Centro de Convenciones de Medellín, Colombia, donde se lleva a cabo la 49 Asamblea General de la OEA para pedir libertad y democracia para su país.
A la manifestación convocada por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia acudieron cerca de 100 personas vestidas con camisetas negras portando banderas venezolanas.
Fuentes diplomáticas en Washington dijeron a la agencia EFE que la mayoría de los países del grupo de Lima quiere aprovechar la reunión de Medellín que concluirá el próximo viernes para apoyar al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y legitimar su representación diplomática en la OEA.
Mientras tanto, los índices de paz global de 2019 revelaron que Venezuela es actualmente el país menos seguro del continente y se encuentra en el lugar número 144 de todo el mundo. Así nos informa desde la capital Caracas, Álvaro Algarra.
La crisis actual que vive Venezuela ha traído como consecuencia que, según el más reciente informe de paz global realizado por el Instituto de Economía y Paz, se encuentre en la casilla 144 de todos los países del mundo en materia de inseguridad y sea el más inseguro de la región latinoamericana. Para el criminólogo Roberto Briceño León, el resultado demuestra que es difícil pensar en un cambio si no hay una alteración sustancial en las políticas de seguridad.
En algunos casos, las autoridades se refieren a cifras, a disminución en ciertas zonas, en parroquias o en lugares específicos. Y eso a lo mejor es posible, pero cuando uno hace un acumulado nacional, la situación es otra.
El diputado a la Asamblea Nacional, Arnoldo Benítez, señala que el auge de la criminalidad se debe a la falta de autoridad.
Bueno, simplemente porque no existe autoridad. Acuérdate que nosotros tenemos acá en el territorio nacional representantes del ELN, de Hezbollah.
En ese contexto, ciudadanos consultados por la Voz de América aseguran que la situación de inseguridad en el país se ha incrementado producto de la crisis económica.
Y esto los obliga a tomar decisiones que realmente no son cónsonos con la realidad del pueblo como tal, porque las necesidades obligan a cometer cualquier cantidad de improperios.
A pesar del informe, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó recientemente que los delitos en los primeros 5 meses del año en Venezuela se redujeron en 34.7% respecto al mismo periodo del año anterior. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos pidió este miércoles a España un papel de liderazgo en la Unión Europea frente al régimen de Nicolás Maduro, con más sanciones y un mayor apoyo a los representantes de Juan Guaidó en el exterior.
España puede y debe ser clave en liderar a Europa en América Latina, así como la Unión Europea espera de España liderazgo sobre Venezuela, afirmó el embajador estadounidense en Madrid, Richard Duke Buchan.
En una intervención sobre las relaciones entre Estados Unidos y España y Latinoamérica en el foro Concordia de la Cámara de Comercio en Madrid, Buchan recalcó la situación de la economía venezolana, con casi 9 personas de cada 10 en la pobreza y una grave penuria de alimentos y medicinas.
Son las 5:16 minutos en Radio Martí. Ahora el segmento sobre el pronóstico del tiempo y qué pueden esperar esta noche de verano en Cuba. Bueno, la respuesta con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una hondonada insertada en la periferia del anticiclón del Atlántico se está proyectando hacia el nordeste de las Bahamas. Esta hondonada presenta una moderada actividad de chubascos y tormentas eléctricas que deben afectar el sur de la Florida y la costa norte occidental cubana a partir de la tarde del viernes. También, por otra parte, se espera un aporte de humedad sobre las provincias occidentales cubanas provenientes del Caribe occidental siempre a partir del viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquilo en la costa norte occidental y central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Cinco 17 minutos en Radio Martín. Ahora nuestras noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump elevó hoy la temperatura con China al amenazar con más aranceles a Pekín si no se alcanzan acuerdos. El mandatario hizo esas declaraciones antes de partir hacia Japón para participar en la cumbre del G20 de Osaka, donde tiene previsto justamente reunirse el sábado con su homólogo chino Xi Jinping, uno de los acontecimientos más esperados del encuentro de todos los líderes de los países desarrollados y emergentes. La reunión en el país nipón será el primer cara a cara entre ambos gobernantes desde el pasado mes de diciembre, cuando Trump y Xi declararon una tregua temporal de la guerra comercial en el marco del Grupo de los 20 celebrado hace meses en Buenos Aires.
Y las condiciones de detención de niños inmigrantes en Texas preocupa al presidente Donald Trump, mientras su colega mexicano Manuel López Obrador reconoce los excesos cometidos por la Guardia Nacional. Jorge Orellana tiene la información.
Los niños migrantes viven una barbarie nunca antes vista en Estados Unidos por la política deliberada del presidente Donald Trump para disuadir la emigración de centroamericanos, denunció José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, mientras el propio presidente estadounidense Donald Trump se dijo estar preocupado por las condiciones en los centros de detención de niños migrantes, después de que una ONG visitara un sitio de la policía fronteriza en Texas, donde unos 250 niños vivían en medio del hacinamiento, la falta de higiene y colchones.
Yes, I am. I'm very concerned. And they're much better than they were under President Obama, by far.
Sí, sí, estoy muy preocupado y están mucho mejor de lo que estaban con el expresidente Obama por mucho. Y estamos tratando de que los demócratas estén de acuerdo en realmente darnos algo de ayuda humanitaria, dinero humanitario. Entre tanto, el presidente de México, Manuel López Obrador, reconoció por su lado que la Guardia Nacional podría haber cometido excesos al detener a mujeres migrantes cerca de la frontera con Estados Unidos y que no se les había dado instrucciones para hacerlo.
Puede ser que haya estos excesos, pero la instrucción que tienen todos es de que se respete los derechos humanos de los migrantes.
El Papa Francisco ha visto con inmensa tristeza la imagen del padre y de su hija muertos ahogados en el Río Grande mientras trataban de pasar la frontera entre México y Estados Unidos. El Papa dijo estar profundamente apenado por esas muertes y rezó por ellos y por todos los migrantes que han perdido la vida tratando de escapar de la guerra y también de la miseria. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y tanto republicanos como demócratas comenzaron una campaña temprana para cautivar el voto hispano en el decisivo estado de la Florida de cara a las elecciones presidenciales del 2020. Las comunidades de venezolanos y cubanos están en la mira de los partidos. Más detalles con Jorge Agobián.
¿Qué tienen de especial los hispanos de Florida para las elecciones presidenciales de 2020? Florida es considerado clave para ganar la elección y los hispanos constituyen el grupo racial más grande en este estado. Más de 2 millones de electores de ese origen están registrados para votar, según datos oficiales. Y entendiendo eso, republicanos y demócratas buscan cautivarlos.
El presidente Trump viene con mucha preparación, viene con mucho ánimo a animar a los latinos a que le den su voto en este próximo ciclo electoral de 2020.
Que nosotros somos los que tenemos los valores de la comunidad hispana, somos los que implementamos proyectos de ley que ayudan a la comunidad latina.
La seguridad fronteriza, los inmigrantes, la educación, el empleo y la salud, todo eso está entre los frentes de los dos partidos. Pero en Florida hay un especial enfoque en comunidades clave como la cubana y la venezolana. Los republicanos tienen una batalla abierta contra el socialismo.
¿A quién diablos le va a gustar el socialismo y el comunismo, caballero? Están viendo lo que pasa en Venezuela.
Los demócratas, por su parte, consideran que la situación en esos países es politizada por sus adversarios.
Que nos toquen el botón emocional sobre el tema de Cuba o el tema de Venezuela para simplemente recoger votos y después olvidarlo. Ya está bueno que nos ofendan la inteligencia.
Las dos fuerzas políticas tocan la puerta de los floridanos, los llaman e invitan a inscribirse en el registro electoral. Las campañas están enfocadas en los más de 3,5 millones de residentes de Florida que no tienen una afiliación política. Una cifra que podría mover el péndulo hacia cualquiera de los dos extremos. Jorge Agobián, Voz de América, Miami.
Y Estados Unidos denunció hoy las versiones de que un ciudadano estadounidense encarcelado en Rusia y acusado de espionaje está siendo maltratado.
Paul Whelan, quien fue arrestado en su habitación del hotel en Moscú a finales del mes de diciembre, niega las acusaciones y se ha quejado de las condiciones carcelarias y del peligro que corre su vida.
La embajada norteamericana en Moscú envió una nota de protesta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y pidió que se investigue el tratamiento que se le está dando a Whelan y que se le garantice su integridad física. 5:22 minutos, continuamos con más noticias titulares en Radio Martí. Bajo estrictas medidas de seguridad, se prepara ahora la ciudad costera de Osaka, en Japón, para recibir esta semana a los líderes del G20 que integran las principales economías del mundo. El evento previsto entre el 28 y 29 de este mes se denomina Cumbre de los Mercados Financieros y la Economía Mundial. Según datos oficiales, ya están en las calles desplegados para garantizar la seguridad unos 32,000 policías. Autoridades municipales esperan que unas 30,000 personas durante los 2 días que durará la cumbre. Al menos 700 escuelas estarán cerradas y eventos escolares han sido cancelados por la cumbre. La llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centra las expectativas de este evento.
Y cientos de manifestantes protestaron hoy ante varios consulados extranjeros y pidieron a los líderes del G20 plantear la difícil situación de Hong Kong en la venidera cumbre de ese grupo en Japón y apoyar la eliminación de la polémica ley de extradición a China.
El plan de protesta llegó después de que el ministro asistente de Asuntos Exteriores chino, Zhang Jun, dijo el lunes que su país no permitirá que en la cumbre del G20 se aborde el tema de las protestas en la colonia británica.
Durante las últimas semanas, millones de personas han protestado en Hong Kong contra la iniciativa de ley de extradición a China, que podría ser utilizada por este país contra los opositores políticos de Pekín.
Y el ejército de Estados Unidos anunció que 2 de sus efectivos en Afganistán murieron hoy miércoles, pero no ofreció detalles sobre lo ocurrido.
En un breve comunicado, el ejército dijo que las identidades de los soldados muertos no se darán a conocer hasta que sus familiares hayan sido notificados.
Y con estas 2 muertes, el total de bajas estadounidenses en lo que va de año en Afganistán asciende a 9. Desde octubre de 2001, más de 2,400 soldados estadounidenses han muerto en ese país.
Y en la sede mundial de las Naciones Unidas en Nueva York se realizó un acto conmemorativo de los 25 años del atentado de la Asociación Mutual Argentina AMIA, el peor ataque terrorista sufrido por la Argentina en su historia, ocurrido el 18 de julio del año 1994. Los detalles con nuestra corresponsal ante la ONU, Carmen María Rodríguez.
A través del mundo se conmemora el ataque terrorista del 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, en que 85 perdieron sus vidas, 300 fueron heridos, cuando un suicida estrelló un vehículo portando explosivos contra el edificio de la Asociación Mutua Israelita Argentina, AMIA. Durante un evento también en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, fue proyectado un film que refleja el desespero de los rescatistas que piden silencio para poder localizar a cualquier sobreviviente atrapado debajo de los escombros. Al evento en la ONU acudieron, entre otros, el canciller argentino Jorge Fauri y María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General. El 26 de octubre del 2006, el fiscal argentino Alberto Nisman acusó al gobierno de Irán de dirigir el ataque y a la red terrorista Hezbollah de llevarlo a cabo. En el 2015, y en documento de 300 páginas, Alberto Nisman acusó a Cristina Fernández de Kirchner de encubrir el papel de Irán en el ataque. Nisman fue asesinado horas antes de comparecer para testificar contra la expresidenta argentina. Fernández de Kirchner aguarda juicio. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El gobierno de Estados Unidos recordó hoy, él es el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
En esta jornada se conmemora el 32 aniversario de la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El presidente Reagan dijo en 1988 que la ratificación de dicho convenio expresa la oposición de Estados Unidos a la tortura.
El Departamento de Estado señaló en un comunicado que la tortura sigue existiendo en muchas partes del mundo, aunque es ilegal e inmoral.
También reiteró que Estados Unidos condena el uso de la tortura en todas circunstancia y que es un acto que viola la legislación internacional y también la dignidad de los seres humanos.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, son las 5:27, se acerca más a los 5:28 minutos, y qué bueno que contamos para cerrar esta primera media hora de este noticiero a lo que tenemos en nuestra portada, en nuestra página digital martinoticias.com. ¿Qué tenemos? La respuesta la tiene Luis Felipe Rojas. Luis Felipe.
Gracias, Margarita. Buenas tardes y gracias a los queridos oyentes. Es totalmente perspectiva, es lo que vamos a tener en breve en la página web. Okay. Porque una iniciativa salida del Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, que ha anunciado que van a estar tuiteándole a Miguel Díaz-Canel, wow, todos los reclamos que tienen por los presos políticos cubanos, principalmente por los jóvenes, sin olvidarse de los demás, pero también por las causas que han hecho que tantos jóvenes se vayan del país, que sean hostigados, que sean detenidos arbitrariamente y que además incluso golpeados y que sus pertenencias sean robadas solamente por pensar diferente.
Tú sabes que llama la atención también, Luis Felipe, por el hecho de que el otro día también, cuando se conectaban en las redes sociales para pedir que se rebajaran los costos de la comunicación y el acceso a internet de la compañía oficialista Texas, parece que ha funcionado y parece que eso llama a más actividad en las redes sociales.
Los están emplazando porque si ellos tienen las cuentas oficiales, claro, como las tiene Díaz-Canel y las tienen los demás ministros, bueno, y han pedido que les respondan, que les den sus, vamos a decir, prerrogativas.
Explicaciones también.
Así mismo, exacto, tienen que dar explicaciones.
Es un derecho, es un derecho. Aquí también
se llama Alerta Joven.
Y es un tuitazo.
Un tuitazo que va a haber con esa etiqueta.
Y estaremos cubriéndolo en nuestra radio, pero también en nuestra página digital martinoticias.com. Luis Felipe está a cargo. Gracias, Luis Felipe.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 5:30 minutos de la tarde, una tarde de miércoles 26 de junio del año 2019, entrando en nuestra segunda media hora, con mucha más información, noticias de Cuba y el resto del mundo en este noticiero de Radio Martí. Gracias por continuar en sintonía. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Ariane González en las noticias, en los controles el ingeniero Tom Madariaga, en la producción Luis Covarrubias. Y hoy es un día también especial. A partir de las 9 de la noche comienza, anticipadamente esperando, los precandidatos a la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de 2020 aquí en los Estados Unidos. 20 candidatos se dividen en dos grupos. Hoy la primer grupo de 10 en un debate. El segundo mañana jueves. Estaremos dándole cobertura especial en Radio Martí, pero antes también tenemos información. Nuestra colega Michelle Sague desde Washington nos va a poner en perspectiva la importancia de estos debates presidenciales. Pero ahora vamos a regresar con las noticias.
Efectivos policiales se desplegaron desde horas tempranas de este miércoles en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lawton, en La Habana. Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, dijo a Radio Martí que también han tenido lugar arrestos.
Ya hoy, miércoles, tenemos un sitio aquí en la sede nacional. Sobre las 8 de la mañana, María Cristina Labrada Barona entró aquí a la sede, no vio nada. Pero personas de la comunidad me dijeron, oye, hay policía, hay personas de la Secretaría de Estado en la esquina. Y bueno, como a 10:30 de la mañana, la dama de blanco, Yuné Cairo, que venía para acá para la sede, me dice, Berta, me han retenido y me han mirado con la niña porque dice que no puedo entrar a la sede. Luego después me llama también Cecilia Guerra y me dice lo mismo, que le dijeron que tenía que virar, que no podía entrar a la sede. Pero luego llama a los minutos el esposo de Marieta Martínez y nos dice que Marieta le llamó y le dijo que la detuvieron, la tenían detenida en la unidad de la policía de Saga. Esto no sé a qué se debe, porque realmente es un día normal, no tenemos ninguna actividad, y por qué los arrestos en el sitio del Departamento de Seguridad del Estado. En varias esquinas nos dicen las personas de la comunidad de que están agentes de la seguridad del Estado, y este con el objetivo de impedir de que puedan llegar aquí a la sede nacional damas de blanco y, bueno, activistas de derechos humanos también.
Y tal y como nos informaba Luis Felipe Rojas anteriormente hace unos minutos, bueno, la red Alerta Joven es la iniciativa promovida por el Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y está convocando, como nos informó Luis Felipe, para el viernes 28, pasado mañana, a un tuitazo por la juventud cubana. Catherine Mojena, que es la coordinadora de UNPACU y promotora de la red, explicó justamente a Radio Martí de qué se trata.
Bueno, Alerta Joven es una red que creó el Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba con el objetivo de monitorear, documentar, denunciar y visibilizar las violaciones de derechos humanos hacia los jóvenes cubanos. Entonces, la red Alerta Joven de la UNPACU convoca para el viernes 28 de junio a las 7 de la noche en toda Cuba y el mundo un tuitazo por la juventud cubana. Con este tuitazo pretendemos denunciar las violaciones a los derechos que sufren todos los cubanos, pero especialmente los jóvenes, como forma de frenar en alguna medida las detenciones, los encarcelamientos, allanamientos, expatriaciones forzosas, las prohibiciones de salida del país, teniendo en cuenta también que esta represión es en buena medida la causa del constante flujo migratorio. Usaremos en todos los tweets el hashtag Alerta Joven y serán dirigidos a Díaz-Canel en Twitter, @DíazCanelB, exigiéndole que responda ante esta política de abuso continuado contra nuestros jóvenes. Pueden agregar también su propio hashtag y tuitear sobre cualquier abuso que conozcan, así como reclamar la liberación de todos los presos políticos, aunque no sean jóvenes, pero siempre usando el hashtag principal, Alerta Joven, porque es el que va a permitir medir el impacto del tuitazo.
La editora del libro sobre doctrina social de la Iglesia, DOCAT, pidió disculpas al cubano Manuel Robles, que se quejó porque aparecía en una foto una chica con una camiseta con la imagen de Ernesto Che Guevara.
La DOCAT Foundation, responsable de la edición referida, aseguró en un correo enviado a Robles que no apoyan una ideología como esa.
En el correo publicado por el Movimiento Cristiano Liberación, del que es parte Manuel Robles, afirma la fundación que la gente realmente no sabe quién era exactamente el Che y opina que esta joven que portaba la camiseta con la foto del guerrillero no sabía que lastimaría a alguien.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, ha dicho en la televisión estatal las deficiencias internas del régimen. Estuvo hablando en el programa La Mesa Redonda. Por supuesto que su comparecencia pública, criticando las deficiencias internas del sistema, nunca se hubiera atrevido a hacerlas por su propia iniciativa, porque ya no sería ministro. Lo ha hecho siguiendo los pasos del presidente electo a dedo Miguel Díaz-Canel, cuando este mencionó hace unos días lo que él mismo llamó el bloqueo interno. Sus declaraciones, las del ministro, fueron publicadas por el medio noticioso Cibercuba. El ministro mencionó entre las deficiencias internas los problemas de la productividad. Este es un problema endémico de las dictaduras comunistas. Sucedió así en la desaparecida Unión Soviética. Está sucediendo en Venezuela y en Cuba hace ya casi 60 años. Y digo casi porque cuando los barbudos tomaron el poder en el 59, Cuba era un país próspero, rico en recursos humanos y naturales, en un pujante desarrollo. El desaparecido dictador Fidel Castro y sus huestes fueron destruyéndolo todo, aniquilando cualquier vestigio de propiedad privada, confiscando los negocios, destrozando toda la obra de casi 60 años de república. Y desde entonces, nunca la dictadura ha podido resolver los problemas de productividad. Cuba era una nación próspera que ocupó los primeros lugares en el mundo en muchos renglones de producción. Hoy Cuba es una verdadera miseria. El país está destruido. El resultado de la filosofía comunista se ha estado llevando a cabo al pie de la letra. No hay una sola excepción en cuanto a que un país que adoptara el comunismo como régimen económico, político y social, que no haya ido al fracaso rotundo. Ni uno solo, todos, absolutamente todos, los países terminaron en ruinas, no solo moral y espiritual, sino económicamente. En mis próximos comentarios, seguiré compartiendo con ustedes aspectos de esta conferencia del ministro de Economía cubano. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Gigantes de San Francisco.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Diamondbacks versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
5:38 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias. Las autoridades de Nicaragua dicen que detuvieron a 4 personas presuntamente vinculadas a la organización yihadista Estado Islámico. Las personas, todos hombres, habrían ingresado al país de forma ilegal procedentes de Costa Rica y fueron interceptados por la mañana del martes, dijo la Policía Nacional en un comunicado. Los detenidos de entre 24 y 41 años mostraron documentos que los identificaban como ciudadanos egipcios e iraquíes. No estuvo claro de inmediato las razones que motivaron el ingreso de estas personas a territorio nicaragüense.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirma que las Fuerzas Armadas no tienen la orden de detener a los migrantes que crucen desde territorio mexicano hacia los Estados Unidos. Amplía la AFP.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó el martes que las Fuerzas Armadas tengan la orden de detener a los migrantes que cruzan la frontera con Estados Unidos, como parte del acuerdo con Washington para detener la ola migratoria hacia ese país.
No existe ninguna orden en ese sentido. Y vamos a revisar el caso, que no suceda, porque no es esa nuestra función.
Estas declaraciones contradicen las hechas el lunes por el Ministerio de Defensa Nacional en conferencia de prensa. El fin de semana, una fotógrafa de la France Presse capturó el momento en que dos mujeres y una niña fueron detenidas por miembros de la Guardia Nacional de México mientras intentaban cruzar el Río Bravo desde Ciudad Juárez hacia El Paso, Texas. La imagen encendió las críticas contra la política migratoria de México, asegurando que las medidas constituyen un muro invisible, en alusión a la pared que el presidente estadounidense Donald Trump prometió que sería pagada por su vecino.
Puede ser que haya estos excesos, pero la instrucción que tienen todos es de que se respete los derechos humanos de los migrantes.
A finales de mayo, Trump amenazó con imponer aranceles a las exportaciones de México si ese país no frenaba el flujo de indocumentados. Tras un acuerdo, Estados Unidos le dio al gobierno mexicano 45 días para tomar medidas contundentes contra la migración y otros 45 días para evaluar resultados.
Y el Tribunal Supremo de Brasil decidió mantener encarcelado al expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Nos informa Jorge Orellana.
La segunda sala de la Corte Suprema de Justicia de Brasil negó dos habeas corpus intentado por la defensa del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, quien seguirá en la prisión en la que está encarcelado desde abril del 2018. Aunque habían sido retirados de su agenda para el martes, la segunda sala acordó juzgar dos recursos que intentaban liberar al exmandatario, uno por supuestos vicios en el juicio de tercera instancia y otro por sospechas contra el ex juez y ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, quien le halló culpable de corrupción. La defensa de Luis Inácio Lula da Silva, encabezada por Cristiano Sanín, dijo:
"Foco é e sempre foi e continua sendo o reconhecimento da inocência do ex-presidente Lula, da absolvição, porque é o único resultado compatível."
El foco siempre fue y continúa siendo el reconocimiento de la inocencia del expresidente Lula, la absolución, que es el único resultado compatible para una persona que no cometió ningún crimen.
Por su parte, el periodista de Intercept, Glenn Greenwald, señaló:
"Es imposible luchar contra la corrupción usando comportamientos corruptos."
La decisión de los magistrados de dejar a Lula da Silva en la cárcel y negarle los habeas corpus posterga para el segundo semestre el debate sobre la conducta del ex juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, quien dictó la condena contra Luis Inácio Lula da Silva. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En nuestra noticia en perspectiva, las 5:42 en Radio Martí, la doctora Marilei López Santana es directora del programa de doctorado en Ciencias Políticas de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad George Mason. Esto queda en un suburbio de Virginia, en Fairfax. Ella conversó con la colega, nuestra colega Michelle Sagué, sobre el surgimiento y también la importancia de los debates entre los aspirantes a la nominación presidencial en Estados Unidos.
¿Usted sabe cuándo es que empieza esta costumbre de hacer estos debates?
Sí, empezaron en el 1948 y el primer debate fue mayormente los republicanos. Y fue en una ocasión donde corrió Dewey versus Stassen. Uno era de Nueva York y el otro era Minnesota. Pero la peculiaridad de este debate en comparación con ahora es que realmente se le preguntó si se debería vetar el Partido Comunista o no. Entonces uno contestó que sí y el otro que no. Luego, en el 1956, es que los demócratas por primera vez tienen su primer debate y, muy significativamente, como ese es el momento en donde también empieza a surgir la televisión, pues es la primera vez en donde los votantes ven a posibles representantes o posibles presidentes de la nación. Sin embargo, pues entonces vemos que la mayoría de los debates tienen un boom a partir de los 1970, porque a finales de los años 60 y principios de los 70 es donde en Estados Unidos vemos que hay una reforma donde se regula las primarias dentro de los partidos políticos, más específicamente dentro del Partido Demócrata.
¿Por qué son importantes los debates en en una democracia?
Bueno, en el caso de Estados Unidos, el caso de Estados Unidos es muy particular, sobre todo si vemos todo el proceso en que vemos cómo han cambiado los debates y las primarias, porque en comparación con la mayoría de los países alrededor del mundo, en Estados Unidos, sobre todo ahora que solamente dos estados, creo dos, tal vez cuatro, va a tener sus caucuses, pero por el resto eso quiere decir que 48 o 44, todavía no se queda muy seguro, el voto viene directamente desde los votantes desde el momento en que se empieza el proceso de elegir el que va a correr para presidente dentro del partido. O sea que los votantes están involucrados en ese proceso desde el principio, y sobre todo porque antes muchos más estados tenían caucuses, que es un modelo indirecto de democracia. Eso quiere decir que la gente no votaba directamente. Pues eso quiere decir que nos hemos movido poco a poco a un sistema en donde los votantes cada vez más tienen más decir en el proceso de escoger sus candidatos.
¿Se puede decir que los debates importan, cambian votos?
Podemos decir en realidad, primero, que los datos y también los estudios, los resultados son variados. Pero sí, una cosa que nos queda bastante clara es cuando comparamos los debates presidenciales versus los de la primaria, los de las primarias tienden a tener un mayor impacto, mayormente porque cuando vemos los presidenciales, pues ya la mayoría de la gente sabe si, por ejemplo, es demócrata o republicano, que van a votar por su partido. Sin embargo, en la primaria, sobre todo en esta ocasión que hay tantos candidatos, 25, aunque van a ser 20, porque son 10 hoy el miércoles y 10 mañana, pues la mayoría de la gente no tiene mucha información sobre esos candidatos. O sea que esto va a ser un momento en donde primero la gente va a obtener información sobre cuáles son las políticas y la ideología de estos candidatos, cómo se diferencian uno del otro, cómo son iguales. Y también no solamente para los votantes, sino también cómo tenemos que pensar que aún dentro del partido y sobre todo las personas y las organizaciones que van a dar dinero a estos candidatos, pues esto es un momento trascendental para ellos para poder obtener esta información. Además de que vemos que en la era de los medios sociales, pues cada vez es más importante porque también los medios pueden recoger esa información e influenciar como la gente piensa sobre esos candidatos.
Son las 5:47 minutos en Radio Martí. Ahora vamos a pasar a nuestro segmento de salud, nuestra cápsula de salud, con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, hola, soy su doctora Marisa Fuentes y aquí estamos nuevamente para ofrecerles noticias de importancia y relevancia para que usted tenga mejor calidad de vida sin importar la edad. Lo importante es tener la información y siempre decimos que información es poder. Y le quiero hacer una pregunta para comenzar. ¿Sabías que pasamos un tercio de la vida durmiendo? Durante este tiempo de descanso ocurren varios eventos que quizás desconozcas. Por ejemplo, la presión arterial y la temperatura corporal disminuyen. También experimentamos excitación sexual, hablamos en voz alta y hasta rechinamos los dientes, lo que se llama bruxismo. Sin embargo, si eres de los que duerme poco, o sea, estamos hablando de aproximadamente 5 a 6 horas en las noches, debes saber que cuando te privas de las horas de sueños necesarias, se estima que el 25% de tus células cerebrales mueren. Y esto afecta las funciones y la supervivencia de las neuronas que tanto necesitamos todos los días. Además, se interrumpen los procesos y acciones que se realizan durante nuestras horas de sueño en nuestros sistemas y órganos, sobre todo en nuestras hormonas. ¿Conoces los riesgos de no dormir lo suficiente? Yo te voy a mencionar hoy algunos de ellos. Por ejemplo, si no duermes aproximadamente entre 7 y 8 horas diarias, esto podría ocasionar aumento de peso, debido a que se alteran las hormonas encargadas de procesos como el metabolismo y la regulación del apetito. Se reducen los niveles de una hormona que se llama leptina, que es la que nos hace sentir esa sensación de llenura y satisfacción, y aumentan los niveles de otra hormona que se llama grelina, que estimula el deseo de ingerir alimentos altos en grasas y azúcares. De esa misma manera, y debido al cansancio, pues entonces muchas personas no tienen la actitud, la disciplina y la fuerza para realizar ejercicios físicos al día siguiente, porque es lógico, tiene sentido. Si no duerme durante la noche y no descansa, al día siguiente pues físicamente está extenuado y no tiene pues la energía que hace falta para realizar algún tipo de actividad física. El no dormir las horas necesarias debilita el sistema de defensas, lo que llamamos el sistema inmunológico. Durante el sueño, el sistema de defensas es más activo, aunque todavía está por entenderse bien cómo funciona científicamente. Se está estudiando una influencia en el fortalecimiento y desarrollo del sistema de defensas del cuerpo. Esto es importante que lo tenga en cuenta. Por eso, cuando por alguna razón nos enfermamos, el cuerpo pide cama. Y realmente durante esas horas de descanso y horas de sueño es cuando se restablecen las funciones del cuerpo y es cuando las defensas comienzan a levantarse para la sanación después de un virus o una bacteria que nos obliga a descansar. Es importante tener en cuenta además que cuando no se duermen las horas necesarias, creamos una vulnerabilidad a padecer trastornos emocionales y estamos hablando, por ejemplo, de la depresión y la ansiedad. Nuestra salud mental se afecta al padecer los cambios de ánimo, los trastornos de ansiedad, y todas estas alteraciones influyen en la segregación de sustancias y hormonas, por ejemplo, como el cortisol. El cortisol le llamamos la madre del estrés, es una hormona que realmente cuando está circulando en todo nuestro organismo, pues inhibe el que podamos descansar y dormir las horas necesarias. Así que tenga en cuenta que para tener salud mental, para tener energía física y para tener buen ánimo y buena actitud ante la vida y sobre todo buen humor, hay que dormir. ¿Cuánto hay que dormir? Pues aproximadamente entre 7 y 8 horas. Esto es también prevención de otros tipos de enfermedades a todos los niveles de nuestro cuerpo. Hasta aquí mi mensaje del día de hoy. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Minutos en Radio Martí de Salud. Ahora pasamos a noticias de la farándula. El cantante puertorriqueño Daddy Yankee se convirtió en el primer artista urbano en colgar el cartel "No hay entradas" en una actuación en el 202 Arena de Londres, con capacidad para más de 15.000 personas. Como parte de su gira global por países como Polonia, Francia, Italia, España, Israel, el rapero tuvo su gran éxito en Londres, donde lo vieron fanáticos de todas las procedencias. Daddy Yankee sigue rompiendo récords al permanecer como número uno por varias semanas en los Billboard Latin Airplay, que esto es en el 2019, así como también otras listas también de Billboard. El video de Con Calma ya ha sobrepasado los 1.000.000.000 de visitas en YouTube. Y la rapera ganadora de un Grammy, Cardi B, se presentó también ante la corte para enfrentar acusaciones de asalto por una pelea en un club nudista de Nueva York. La artista de 26 años de edad, cuyo nombre real es Belcalis Almanzar, se presentó con su abogado y también sus guardaespaldas. En un concierto que tuvo lugar el sábado, Cardi B le dijo al público que ella no podía ir a la cárcel porque tenía una hija. La pelea en el club nudista fue con dos empleadas del bar, en la que participaron los guardaespaldas, y también se informó que varias botellas y sillas habían volado por el aire durante lo que pareció ser una batalla campal. Y hasta aquí las noticias de Farándula por Radio Martín.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, Radio y Televisión Martí continúan buscando los cubanos en el mundo. Los días 11 y 12 de julio, Radio y Televisión Martí estarán en Cayo Hueso para llevarles de la mano a recorrer esta ciudad tan vinculada a la historia de Cuba. El jueves 11 y viernes 12 de julio, viajen con Radio y Televisión Martí a Cayo Hueso y conozcan una parte importante de la historia de Cuba. Recuerden su cita con Cayo Hueso en Radio y Televisión Martí. Siempre contigo.
5:54 minutos y ahora los deportes con Edemio Navas González. Edemio.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes. Margarita, hoy la fuerte toletería del equipo de los Yankees volvió a conectar jonrones. Por lo tanto, el récord ya llegó a 29, récord wow. En las Grandes Ligas para un equipo conectando en forma consecutiva 29 partidos jonrones, al menos un jonrón por encuentro como mínimo. Y bueno, este récord fue superado precisamente ayer por los Yankees, que llegó a 28, el récord anterior era 27, que Nueva York había empatado.
Y esto continúa, ¿no?
Sí, esto continúa. Vamos a ver mañana jueves qué pasa. Así que tremenda victoria del equipo de los Yankees. Hoy miércoles 8-7 en horas de la tarde ante el equipo de Toronto. Esto fue en el Yankee Stadium allá en la Gran Manzana. Y bueno, por el equipo de los Azulejos de Toronto, el cubano Lourdes Gurriel Jr. jugando el left field, se fue de 5-3, impulsó 4, anotó 2, aumentó su promedio ofensivo a 304. Por lo tanto, Gurriel esta tarde disparó su doble número 12 y conectó 2 jonrones. Ya acumula 12 en la actual temporada y bueno, ya el espirituano tiene 30 carreras impulsadas. Un muchacho que todavía con tremenda juventud, sí. 23 años, de no lesionarse, de que no le pase nada bueno, mínimo va a tener una década más jugando acá en las Grandes Ligas de Béisbol y ha mostrado su gran talento. El equipo del Boston, señores, hoy jugó contra el equipo de los Medias Blancas de Chicago, ¿no? El equipo de Pito Abreu, 8-7. Y bueno, otra mala noticia, Joe Moncada se fue lesionado. Pero la buena es que Pito Abreu se fue de 5-3 con 4 impulsadas y 2 anotadas. Pito Abreu hoy disparó jonrón y además impulsó 4 y acumula 9 en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Y seguimos con buenas noticias, Margarita.
A ver.
Porque el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, anunció hoy miércoles que la próxima pelea de Mairis Briedis, que sería la final de la Super Serie Mundial de Boxeo en contra del cubano, el Cienfuero capitalino Junior Dórticos, será por el título vacante en el peso crucero de ese organismo, o sea, del Consejo Mundial de Boxeo, luego que no estuvo en juego en la polémica pelea entre el letón Braidis y el polaco Krzysztof Głowacki. Esto fue el pasado 15 de junio.
O sea, buena noticia para Dórticos.
Claro, tremenda noticia porque, bueno, está a las puertas de recuperar el título mundial en el peso crucero. Sulaimán, que es el máximo dirigente del CMB, explicó que en la pelea de Briedis y Głowacki no encontraron garantías por parte de los organizadores para poner en juego el cetro vacante de las 200 libras, pero Briedis dejó en claro su intención de disputar la faja. Y ahora que ganó la pelea, consideran importante darle la oportunidad a letón de ir por la corona mundial del peso crucero. Así que vamos a ver qué hace Ortigoz, porque en su anterior Super Serie Mundial de Boxeo lamentablemente fue eliminado en semifinales. Y como te había informado, Joe Moncada se fue lesionado hoy en este partido de las Grandes Ligas. Y señores, la Copa América de Fútbol va a continuar ya mañana jueves a las 8:30 de la noche, hora de Cuba. El equipo de Brasil, uno de los favoritos, jugará contra Paraguay.
Bueno.
El viernes a las 3 de la tarde, hora de Cuba, Argentina contra Venezuela. Tremendo partido, hay que ver este encuentro.
¿El de quién? ¿El de Argentina contra quién?
Venezuela.
Oh, wow.
Y Colombia, que jugará contra Chile a las 7 de la noche. Y bueno,
hasta aquí
el deporte. Seguimos en Alduro 50 a las 7. Muchas
ahí
gracias,
mi amor. Edemio Navas González para Radio Martí. Ya conocen las noticias principales, incluyendo los deportes en Cuba y el resto del mundo, aquí este noticiero de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde. Gracias a Edemio Navas González, a nuestra colega Michelle Sagué en Washington, en las noticias Ariane González, en los controles el ingeniero Tom Madariaga y en la producción está Luis Covarrubias. Yo soy Margarita Rojo. Trasladamos nuestros micrófonos a la Televisión Martí. Ahí están Cari Caballero, Alfredo Jacomino, el noticiero estelar de Televisión Martí. Pasen buenas noches.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.